Bueno, ¿qué le parece si hablamos de Madame du Châtel, un amante de Napoleón, que a mí me parece muy decente, ya van a ver ustedes.
Bueno.
Así que ubiquémonos en Francia una vez más, querido Pollo, en el año 1805. Napoleón ya llevaba un tiempo como emperador, ya se había casado con Josefina y tenía algunas preocupaciones. Quería apropiarse de la corona de Italia, quería poner los pies en la costa inglesa, quería acariciar el voluptuoso cuerpo de Stéphanie de Beauharnais, que era sobrina de su mujer. Eran tres problemas muy difíciles. Un día estaba tratando de resolver el que más le preocupaba, a saber, poner los pies sobre el voluptuoso cuerpo de Stéphanie. Y la estaba corriendo por uno de los pasillos del Palacio de las Tullerías, que era donde ambos vivían, palacio que no existe ahora porque se incendió. Y justo en medio de la corrida lo enganchó Josefina, la mujer. Josefina le gritó y le dijo que se sosegara, porque en aquellos días todo el imperio tenía los ojos sobre su persona, y a Napoleón no le gustaba que se juzgara su conducta. Entonces se enojó como hacen algunos cuando son sorprendidos. Se enojó, rompió un vaso, desgarró unas cortinas y se fue a su habitación golpeando la puerta. Sin embargo, el consejo de Josefina lo hizo reflexionar y durante algún tiempo se contuvo y no corrió muchachas por los pasillos. No obstante, el hombre tenía necesidad de mantener ocupada su virilidad y entonces visitaba a algunas damas que le facilitaba a su ayudante Constant, el mayordomo. Las atendía en una casita de la avenida de Bev. Cuando se hacía tarde y todo París dormía, Napoleón se ponía un bombín, una levita, y salía en secreto de las Tullerías. Siempre dejaba una luz encendida en su despacho para que todos pensaran que se había quedado laburando. Pero una noche de febrero había mucha nieve. Napoleón patinó y se cayó justo frente al puesto de guardia. Y todo el mundo se enteró de que salía en secreto. Se armó un escándalo y entonces decidió no salir más y hacer que las damas se presentaran en el palacio. Entonces lo mandaba Constant a que las convocara en un salón y allí las hacía alinear como soldados y se paseaba con la mirada burlona, silbando, pasando revista y deteniéndose ante cada mujer para hacer comentarios, acompañado generalmente por gestos vulgares. Es de lo peor. Pero las muchachas aceptaban gustosas estas invitaciones y en realidad esperaban ser elegidas por el emperador porque esto les traía beneficios de toda índole. Un día Napoleón eligió a una de esas muchachas llamada Marie du Châtel, tenía 19 años. Leo las crónicas acerca de su belleza. Un día Napoleón eligió a una de esas muchachas. Era muy bella. Poseía un atractivo irresistible en la mirada. Grandes ojos, azul oscuro. Esos ojos tomaban las impresiones que deseaba darles, excepto la de la franqueza, a causa de que los hábitos de su carácter la impulsaban al disimulo. Tenía dientes preciosos, lo que era raro. Nariz aguileña, lo que era irrelevante. Los cronistas de aquella época son totalmente ineficaces a la hora de describir a una mujer. En todo caso, el encuentro de aquella noche entre el emperador y su nueva compañera fue muy grato y empezaron a verse cada vez más seguido. Napoleón no sabía cuáles eran las intenciones de la du Châtel. Josefina se enteró o empezó a sospechar de esta amante más o menos oficial. Dispuso algunos espías para sorprender a su marido. El emperador había instalado a Marie en uno de los departamentos de las Tullerías. Y cuando supo que Josefina lo estaba vigilando, le dijo a Marie que no se paseara por los pasillos en horas insólitas. Y en vez de hacer que Marie lo visitara en sus aposentos, iba él mismo a encontrarla allí donde ella dormía. Iba descalzo y en camisón. Y se quedaba hasta altas horas de la noche. Pero una vez amaneció y Napoleón no había regresado a sus aposentos. Entonces, temiendo un escándalo constante, el mayordomo salió corriendo para avisarle qué hora era. Entonces Napoleón salió vivamente agitado, con el calzón de noche en la mano. A pesar de todas las precauciones, Josefina seguía sospechando. Una noche hubo un bailongo en el palacio Y Napoleón deseaba tranquilizar a Josefina y entonces se mostró lleno de gentileza. Tan gentil se mostró que la emperatriz se alarmó. En una ocasión tomó el plato de un sirviente para entregárselo. Bueno, al rato el emperador, creyendo haberse reconciliado ya con Josefina, se fue hasta la mesa de la Duchatel, que estaba junto a Madame Junot, de quien hemos hablado aquí, que era la mujer de Junot, uno de los mariscales de Napoleón. Le ofreció algunas aceitunas y le comunicó su deseo de verla para demostrarle su afecto. Me refiero a Madame Duchatel, que estaba al lado de Madame Junot, que estaba ahí. Al día siguiente, Josefina invitó a Madame Junot y le pidió que le dijera todo lo que había oído entre Napoleón y la favorita. Pero en ese momento entró Napoleón. Sí. Madame Junot se fue corriendo, Josefina tiró la servilleta al suelo, en medio del llanto se declaró la mujer más desgraciada de la tierra. ¡Qué desgraciada soy!, dijo. Y Napoleón le dijo algo que la sorprendió. Le dijo: debéis someteros a todas mis fantasías y encontrar simple y normal que me conceda estas distracciones. Tengo el derecho a responder con un eterno yo a todas vuestras quejas. Soy diferente a los demás y no acepto las condiciones de nadie. Y después tiró algunos platos al suelo, rompió un botellón, desgarró el mantel y se fue con paso de murga.
Después no me lo da Alejandro ese pedacito de lo que dijo Napoleón, porque me gustaría repetirlo en alguna circunstancia de mi vida.
Para que lo lea en alguna circunstancia.
Te lo agradezco.
Sin embargo, Josefina todavía no estaba cierta del asunto que tenía su marido con la muchacha y se puso a pensar en la forma de sorprender a Napoleón con las manos en la masa, por decirlo así. Y la verdad es que Napoleón estaba tan completamente entregado a los caprichos de Marie que no atendía a nadie. Se le juntaban enormes pilas de mensajes de los generales que querían saber cuándo marchar a Italia. El emperador ni los leía. Y cuando tenía que dar alguna orden, le pedía a María que redactara los informes. María escondía los mensajes que llegaban y a veces contestaba a los generales pidiéndole paciencia. Supuestamente eran pedidos que venían del emperador, pero los redactaba a ella. Un día, la corte se trasladó a Saint-Cloud. Las habitaciones del emperador en aquel lugar las había decorado él mismo con mucho esmero y le encantaba pasar tiempo en aquel sitio. Una noche el emperador invitó a Madame Duchatel a jugar una partida de naipes y dicen que Josefina salió de sus aposentos para ir a los de Napoleón y al rato apareció pálida y temblorosa en uno de los salones. Y ella misma relató lo sucedido. Escuché sus voces y llamé entonces a la puerta. Comprenderéis el susto que les causé. Tardaron mucho en abrirme, y cuando lo hicieron, su aspecto era de total desorden.
Parece que se armó un lío. Al rato cayó el emperador, dijo, ¿qué, tenés que venir a abrirme la puerta?
Estaba jugando al truco. Justo le contraflor al resto, le grité. Sí,
después de aquel merengue, al ratito nomás, Marie Duchatel pidió sus caballos y salió para París. Después de aquel escándalo, la vida en el Palacio de las Tullerías, ¿no?, fue infernal. Se formaron dos bandos, unos que apoyaban a la emperatriz y otros que estaban del lado de Napoleón. Toda la gente vivía una atmósfera de intriga, de chismes, y mientras tanto el emperador descuidaba sus planes para atacar a Inglaterra. Y retrasaba incluso el ingreso de las tropas francesas a territorio español, cosa que no sucedió hasta 1808. Nunca se había visto a Napoleón tan entusiasmado con una mina, ¿no? Hacía toda clase de extravagancias, se comportaba como un colegial. Una noche estaban paseando juntos y oyeron los pasos de un caminante. Asustado por la idea de ser encontrado con su amante, Napoleón saltó un muro, lo escaló y saltó del otro lado un jardín desde tal altura que tuvieron que llamar a los médicos de la corte para reanimarlo porque se desmayó. Pero al tiempo Napoleón creyó notar ambición en Madame Duchatel. De golpe se dio cuenta de que lo irritaba terriblemente que le hiciera sugerencias. Y entonces él le decía a la mina cosas tales como esta. Mi verdadero amante es el poder. He tenido bastantes dificultades para obtenerlo, como para dejármelo quitar e incluso soportar que lo intenten. Y después se rascaba contra una puerta. Sin embargo, Marie no pedía nada para sí. O era desinteresada o era hábil hasta el maquiavelismo. A veces realizaba incluso el prodigio de rechazar regalos valiosos. Un día Napoleón le mandó un retrato enmarcado con diamantes y ella se guardó el cuadro y le devolvió el marco. Mirá. Estos signos de desinterés sorprendían al emperador, que no sabía si creerlos auténticos. Al principio quiso nombrarla dama de palacio. Después escuchó algunas de sus sugerencias. Gracias a ella, Milá, que había sido su promotor, fue promovido a la categoría de príncipe, gran almirante, y llegó incluso, como sabe usted, a ser rey de Nápoles. Bueno, y fue, estuvo Milá con Napoleón en Waterloo, ¿no? Pero un día Napoleón comprendió que la chiquita quería otra cosa. No quería ni regalos ni diamantes. Quería reinar junto a él. Eso quería. Y entonces Napoleón decidió terminar la relación. Buscó a Josefina, le confesó que había estado muy enamorado, pero que se le había pasado. Le confió que Madame du Châtel había hecho una montaña de revelaciones bastante malignas que faltaban a todas las leyes de la más simple naturaleza. Parece que batía por ahí todos los pormenores de sus noches galantes con el emperador, como por otra parte hacen todas las mujeres.
Claro.
Y cosa curiosa, Napoleón encargó a su mujer que se librara de Madame du Châtel. Entonces Josefina la mandó a llamar y le dijo, tómesela. El emperador recibirá a mal toda clase de ternura que usted se cree autorizada a dirigirle. Marie guardó sus cosas y dejó el palacio para siempre. Era 1809 y algunos dicen que en 1815, cuando el emperador fue vencido en Waterloo y se alejaba para siempre, Marie du Châtel fue una de las pocas muchachas que se acercaban al destronado para demostrarle su amor y su cariño. Así suele pasar. Ella nunca se casó, murió sola en París a los 77. Y me parece bien dedicar esta charlita a esta muchacha que parecía no tener ambiciones, pero la verdad es que la tenía grande. Suele suceder con muchos de nosotros, acaso con los mejores. Le dijo Ortega y Gasset a don Miguel de Unamuno. Parece que le habían ofrecido no sé qué puesto, qué distinción, y el joven Ortega había rechazado esa distinción. Y Unamuno le preguntó, ¿no tiene usted ambiciones? Claro que sí, pero sucede que las tengo muy grandes.
Claro.
Y no le alcanzaba con aquello que le habían ofrecido, claro. Extraordinario. Muchas veces los rechazos son tomados como una falta de ambición, y son lo contrario, ¿no? Y también podemos dedicarlo a este Napoleón que correteaba muchachas en camisón. Y a su sobrina Estefanía, que después de todo, no se sabe si...
¿La atrapó o no?
No se sabe, hay una discusión histórica... algunos dicen que sí, otros que no. Vaya a saber, ¿no?
Y permítame, Alejandro, que me diera quizás también al secretario de Napoleón, que tiene el laburo más difícil de todo,
porque era extraordinario. Qué fidelidad, que tenía que muchacho, ¿no?
Pero que además que escribió un libro fantástico. Uh-huh. Él mismo escribió un libro sobre todos estos episodios de Napoleón. Un libro divertidísimo.
Claro.
Pero qué bueno, tener un mayordomo que te vaya a buscar mina y te las termine. Y le conseguí estas tres. A ver
qué te parece. De armar este file. Claro.
¿Quién sabe si es lindo, no?
Lindo para Napoleón, pero para él, pobre, porque me imagino...
No, pero digo para uno, que uno le traiga las minas, ¿no?
Los 10 primeros, 15 primeros años, después ya...
Si después uno se empieza a fastidiar.
No.
Y después, yo diría de 60, 70 años uno empieza a fastidiar un poco. Dice, las minas me las consigo yo.
Ya está.
Dicen, los soberbios dicen, no, las minas me las consigo yo. Pero... No me presenté, si te voy a presentar una amiga, no se pasa. Tómatela.
Lo que pasa es que Constán aprovechaba el sobrante.
Claro. ¿Qué hace? ¿Qué hace un tipo que trae 6 minas para el emperador? Elige las 3 que dejó.
Claro. Claro. ¿Qué hace el asador también? Digamos, claro. Aparte, ¿cuántos hemos ido al rebote? Claro, tantos años, ¿no? De los amigos. De los amigos lindos uno ha tenido, ¿no?
Los amigos lindos.
Sí.
Yo salgo siempre con Pollo Magda.
Está muy bien, con esos ojos.
Amigo lindo.
Con esos ojos.
Mi amigo lindo es el Pollo Magda.
Exactamente. Claro. Tengo un buen verso.
Soy... Tengo amigos lindos y amigos onzos también. Claro. Que son los que más minas garantizan.
Sí. Igual, trate de no nombrar a los onzos, porque si eres el lindo, creo que lo único que me queda es a mí.
Yo soy el amigo
sonso. Así.
Yo soy el amigo sonso de él.
Ah, perfecto.
Y él es mi amigo lindo. Alguien me dijo alguna vez que cuando salían una linda y una fea, ambas hacían ganancia, como suele ocurrir con ese fenómeno que aparece en la naturaleza, algunos parásitos que ayudan a algunos animales, que le proporcionan comida. Estoy pensando en ese pajarito que está sobre
arriba el rinoceronte.
Que le limpia los dientes y a cambio...
O la rémora del tiburón.
Del sostén. Sí.
Claro.
O la rémora, exactamente. Y algo sucede, algo parecido sucede con amigas, con dúos de amigas, una linda y una fea. Uh-huh. La fea alcanza a ligar... Gracias a la linda, que
sí.
El más feo lo liga a la fea, pero algo liga.
Sí.
Algo.
Conforme, claro.
Y la linda resalta su belleza. Resalta.
Claro.
Sale con la fea y la linda aparece como un milagro.
Claro. Capaz que no es tan linda.
Y la
¿no?
fea liga.
Sí.
Sí. Sí, a uno que a lo mejor solo no se le hubiera acercado.
Sí. Más que también los amigos solían salir en yunta y había una cuestión de solidaridad para con el amigo que iba atrás, la linda.
Seguro,
que
le claro
decía,
que sí.
El aguante con
hacerme
la fea.
El aguante con la fulera.
Sí. Dale.
Bueno, pero siempre la fulera era más segura, ¿no?
No crea, no crea eso.
No,
eso es un error.
Es una mentira.
Es un error que...
Usted porque es lindo, dice eso.
Claro, usted porque es lindo. Pero es un error, ¿cree que la linda es más difícil?
No.
No. Ahora, de todos modos, claro, a usted le duele mucho que una fea sea difícil. Usted le produce una...
Sí. Y da bronca.
Sí, sí, da bronca,
da bronca, no, dice. No, eso, tanta para suerte, una para mí.
La dificultad estriba en una decisión propia. Uno no toma decisiones mirándose al espejo.
Claro.
Uno toma decisiones soberanas. A mí me gustan las minas que me gustan. Si yo me mirara al espejo antes de que me gustaran las minas, me gustarían feas. Y sin embargo, Silly y yo siempre me enamoro de la más linda del combo.
Dice.
No de la segunda ni de la tercera, de la más linda de todas.
¿Quién es esa vocación?
Si no, no me enamoraría.
Y por supuesto.
Además, ¿qué le puedo decir a aquellas personas que han estado enamoradas de mí, sino que eran las más
lindas? La más linda de todas.
La más linda del corso, ¿no? Pero he notado que a veces es tan dificultoso seducir a la más linda del corso como a la número 117.
Sí.
Es verdad.
Sí. Y uno va a la 117 pensando que
está
es más fácil.
Está mal. Está mal. Está mal, está mal. No ejerza la resignación sexual.
Muy bien.
Lo peor que puede ser un hombre...
Valor, valor.
Claro, es esa cosa de resignación cósmica. De decir, bueno, muy bien, voy a lo que me toca.
A lo seguro, el famoso a lo seguro.
A lo seguro, a lo que merezco, como si fuera una cuestión de merecimiento.
Claro.
Por mi cara, mi edad, mi, qué sé yo, mi automóvil rocoso.
Por mi bicicleta.
De niño la ve.
Claro, merezco esto. ¡No! Vaya lo que le gusta.
Sí.
Después hablemos.
Matar o morir.
Ya claro. Eso se lo va a decir la mina.
Sí, es verdad. Así que...
Pero ¿qué sabe si los gustos de la mina están signados por su belleza? La respuesta es que sí. Porque imagínense... Si a usted la sigue en tres tipos por cuadra, no se va a quedar con el primero que aparece.
Y no.
Ya la experiencia dirá, algo mejor que esto tiene que haber.
Sí. Y suele haber. Nosotros
igual o sea, olvídese de lo que le dije.
Lo que pasa es que también era difícil el principio, digamos. Íbamos a bailar y mandábamos adelante al más lindo, porque en esa época que todavía se sacaba a bailar,
ajá,
él sacaba a bailar y era tan lindo que salían cinco.
Y
de las sombras salíamos los cuatro.
Y
los cuatro de las sombras.
Sí.
Y ahí chapábamos.
como el que hace dedo en la ruta.
Que no dedo, claro. Anda la mina linda, el tipo para y aparece
la familia Luca Parelli.
Claro, se le suben al lado al tipo.
Está bien, son estrategias.
¿Usted cabeceaba?
Sí, yo tuve época de cabecear, tuve época de bailar americano, que era un estilo que se bailaba muy poco.
Debió ser un espectáculo digno de servicio.
Sí, no tenga duda, no tenga duda. Pero bueno, yo tenía esta técnica que usábamos con el bonito, digamos.
También. ¿Le decían el bonito?
No, porque no queríamos. Pero también tenía esta condición, que era lindo y aburrido, como suelen ser los lindos, ¿no?
Como que
no, lo digo por usted,
está bien.
Como dicen los feos que son los lindos.
Sí, por supuesto.
Como la envidia les hace suponer a los feos.
Como se imaginará de
que no es la mujer es linda, si ya es que sonsa que debe ser. Está loco vos, hay que ser muy linda para ser linda en este mundo.
Pero bueno, yo estoy parado del lado de los feos, así que tengo el discurso de los feos, así y que sí, no tengo otro. Sí. Y eran bobos los lindos. Entonces uno esperaba que se aburra rápido.
Claro, y dice, che, ya van como 2 horas y todavía no se aburrió.
Claro. Se ve que está despierto esta noche.
Sí.
Pero bueno, la estrategia, veo que ahora no pasa más, porque ahora bailan las chicas con las chicas y ya...
Me gusta más ahora, todo me gusta más ahora.
¿En serio?
Todo lo que ocurre me gusta más ahora. Y en ese aspecto, muchísimo más.
Pero mire que no se saca más a bailar, no,
no
nada.
Importa, no quiero sacar a bailar. No voy a poner ahí.
Y sí.
A un costado.
¿Cómo sacaba a bailar usted?
No sacaba. Pues yo hacía lo mismo, me ponía por ahí.
Esperaba, usted esperaba.
Yo esperaba
el último momento.
Alguno me va a llevar por delante. Más tarde o más temprano.
Lo que tiene que pasar, va a pasar.
Yo de postulante nunca fui bueno. No, cada vez que me postulo me rechazan. Mira lo que me pasó en Rosario. Bueno, hemos ido a la discoteca.
¿Y encontró algo?
No encontré nada, en realidad.
Está vacía.
No nada. Y finalmente me convenció el tipo, ¿sí?, de que el tango berretín,
¿sí?,
estaba hecho para este caso. Que el berretín no era otro que el berretín de Marie Duchatel, de reinar junto a Napoleón.
La corona.
Dije, no, pues estás bien. Le dije, no, siempre dudé.
Claro.
Me dice, créame, me dijo el discotecario, mientras cerraba todas las puertas, pues ya se iba.
Claro, este es el disco.
Créame, este es el disco que usted buscaba, berretín. ¿El berretín de quién? De Marie Duchatel, dijo el tipo. Se calzó un sombrero hongo que tenía y se fue.
Se fue.
Con el sobre todo. Porque es un muchacho que nunca sabe en qué estación estamos.
Porque viven encerrados.
Viven encerrados con aire acondicionado.
Claro.
Eso que lo que pasa es en las discotecas.
Un eterno verano.
Sí. Un eterno verano o un eterno invierno.
Sí, exacto.
No se sabe. Bueno, vamos a escuchar entonces Berretín en la versión del guitarrista oficial o de uno de los guitarristas oficiales de este programa, que es Juanjo Domínguez.
Grande.
El Berretín de Marie Duchatel es el tango Berretín. Adelante. Thank you.
hemos escuchado en La Venganza Será Terrible, Berretín, interpretado por Juanjo Domínguez.